Obviamente que esto tuvo una repercusión, ya Erika Maragliano anticipó en la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo que iba a presentar acciones legales para impugnar justamente la derogación de la ordenanza que había concretado ya el Consejo Deliberante del cuerpo legislativo anterior, ¿no? El que se fue antes del 10 de diciembre. Vamos a saludarla, Erika Maragliano. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a vos y a toda la audiencia y feliz Navidad.
Igualmente, muchísimas gracias por este tiempito. Erika, bueno, finalmente has concretado esto que ya había sido adelantado desde la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo de presentar una impugnación a esta derogación de la ordenanza.
Sí, mira, estamos esperando que se nos notifique de la promulgación o no, ¿no es cierto? Porque ahí queda firme, digamos, la derogación. Uh-huh. Y una vez que quede firme, bueno, nos habilita la vía judicial, por supuesto.
Uh-huh. O sea que se está esperando que se promulgue justamente esta ordenanza.
No, pueden vetar también, o sea, esperemos que puedan reflexionar, digamos.
Uh-huh. Vos decís que sos optimista en que esto pueda llegar a cambiar, que haya una reflexión por parte de las autoridades municipales.
Siempre soy optimista. Uh-huh. Es mi rector de vida el optimismo. Uh-huh. Yo pienso que sí, como todo acto y de gestión que recién comienza, pueden cometer errores, pero también existen herramientas legales para solucionar esos errores y terminar con actos ilegítimos, como es una derogación que no está previsto de un organismo de rango constitucional, uh-huh. ¿No es cierto?
Bueno, a ver, la creación de la Defensoría del Pueblo y Ambiente fue una idea que surgió del concejal Luis Castillo, que hoy es parte del gabinete de Mauricio Dávico como responsable del área de Cultura, Deportes y Juventud. Lo que están en contra, en definitiva, es con la designación de tu nombre. Eso es, a ver, porque no tiene la misma afinidad política, no sos de la misma afinidad política que el intendente, tiene que ver con esa cuestión, en definitiva, ¿no? Lo que es la derogación de esta figura.
Mira, la ordenanza de derogación en realidad tiene bastantes desaciertos, tanto jurídicos como bastantes prejuzgamientos que son ajenos a lo que es lo legal, digamos. Pero más allá, pueden estar en acuerdo o en desacuerdo, me parece grave que no se hayan respetado las vías constitucionales que se prevén para la derogación de ordenanza. O fíjate que en la ley 10.027, en la Constitución Provincial, o en la misma ordenanza de creación de la Defensoría del Pueblo, no está previsto la derogación del órgano, más allá de... Es más, hay causales de remoción que no estoy incluida, que también llevan un procedimiento y tampoco fueron respetados. O sea, es doblemente grave el atentado que se hace contra la democracia, las instituciones y demás. Uh-huh. Es como que yo te dijera, como para que lo entienda un poco la audiencia, mañana se levantan, bueno, no le gustan los concejales, que desaparezca el Consejo Deliberante.
Uh-huh. Bueno, ya Davico, cuando era intendente de Pueblo General Belgrano, mencionó en alguna vez lo que se gasta en concejales en Pueblo General Belgrano, dando a entender como que es un gasto innecesario. O sea que no me parecía nada alocado que el día de mañana salga queriendo cerrar el Consejo Deliberante.
Lo que pasa es que es imposible porque son... digamos, tiene que funcionar de acuerdo a la ley, a la Constitución. De hecho, no hay precedente ni en el país ni en el mundo, porque me puse a buscar, de que hayan derogado el organismo de la Defensoría del Pueblo después de haber sido creado. Y que no se hayan respetado los mecanismos constitucionales que existen, no para derogarlo, porque sino lo que están previstos como procedimiento para remover al titular y al adjunto, lo cual me parece de una gravedad institucional mayúscula. Espero que puedan reflexionarlo porque no tiene precedente. La verdad que es gravísimo.
¿Te has podido reunir con Davico? ¿Has pedido alguna audiencia con el intendente?
Hemos pedido audiencia con casi todo el gabinete nuevo, por WhatsApp, llamada, necesitamos nota incluso para reunirnos con Davico, o sea, siempre tuvimos una predisposición, porque nosotros estamos para trabajar para los ciudadanos, o sea, y bueno, alentado con esa impronta con la que asumió y con ese, digamos, discurso del consenso y del diálogo más allá de cualquier pertenencia política.
Hasta ahora eso es puro humo, en definitiva.
Yo por lo menos no me he podido reunir y me adjunto tampoco con ninguno de los funcionarios para llegar a buen término con distintas situaciones que en la diaria se nos presentan, ¿no? Que concurren, los pocos que concurren hasta ahora, porque recién estamos empezando a funcionar, es mucho más expeditivo y mucho más saludable incluso que se pueda resolver a través de un llamado, de una reunión, de acciones en común. Es lo que pretendíamos y es lo que todavía sostengo y es lo que espero que se pueda llegar a dar.
Uh-huh. Erika, ¿llegaste a sentarte en el escritorio a atender alguna consulta por parte de la ciudadanía? Porque es un rol importante este, ¿no? De defender intereses de ciudadanos particulares ante cuestiones jurídicas.
Sí, sí, por supuesto, nos hemos sentado, hemos atendido, nos hemos trasladado también, gente que no ha podido venir, nos hemos trasladado. La verdad que sí, que sí, y bueno, sobre todo tenemos injerencia en lugares donde no, por ejemplo, en organismos provinciales, en organismos autárquicos, por eso es importante tener una relación sana y fluida también con todos, que hasta ahora, digo, de la cooperativa eléctrica, las PIB, con los clubes deportivos que nos reunimos de la ciudad, todos han tenido una predisposición, nos han habilitado canales de diálogo que nos permite una solución inmediata de los problemas, lo que nos parece súper positivo, o sea, tuvo una recepción muy buena y necesaria, digamos, incluso en las mismas reuniones, sin querer salen por ahí denuncias o reclamos que no sabían que la podían hacer en la Defensoría, por eso nosotros lo que nos estamos abocando a esta primera etapa más es a la difusión, para que la gente sepa para qué estamos, para qué sirve, qué soluciones podemos arribar en conjunto, más que nada esto.
Uh-huh. ¿Qué puede pasar, no, si se termina finalmente derogando justamente la figura de defensor del pueblo? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esas personas que han recurrido a vos en este caso? ¿Quedarían totalmente huérfanas?
Tampoco dice la ordenanza de derogación qué ocurre con esos casos, quién los puede llegar a continuar, en carácter de qué, a través de qué repartición. Tampoco lo dice.
Pero la ordenanza.
El derecho de terceros vulnerados también.
Pero la ordenanza habla de derogación de la creación de la Defensoría del Pueblo. O sea, que desaparecería. No es que desapareces vos y viene alguien, te reemplazan a vos, sino que desaparece la figura.
Exactamente, eso es lo más desalentador, digamos, porque es una figura útil y necesaria dentro de cualquier Estado democrático. De hecho, las que existen hace más de 200 años en otros países ya desarrollados, nunca han dejado de existir a pesar de los distintos colores políticos de turno. Uh-huh. O sea que eso, yo me remito a las pruebas de lo que es la eficacia de una buena defensoría del pueblo. Uh-huh. Porque no hay argumentos en contrario en ningún lugar del mundo donde funciona.
Uh-huh. Erika, entonces, ¿hasta qué fecha se puede esperar lo que es la promulgación? ¿Cuánto tiempo más?
Mira, lo puede hacer en estos días y si no promulga, queda promulgada los 8 días posteriores a la sanción de la ordenanza. Así que esperemos a ver qué pasa.
Uh-huh. Bueno, en el caso de que se cumpla esto, ¿no?, de que no la veten a esta ordenanza desde el Ejecutivo Municipal, voy a tener una postura tomada de que vas a pedir la impugnación. ¿Ante quién se pide la impugnación? ¿Cómo es el proceso legal de aquí en más?
Claro, yo voy a recurrir judicialmente, ¿no es cierto?
¿Recurrís a dónde?
Al juzgado que esté en turno, porque no sé si me va a tocar un juzgado en feria, pero bueno, de todas maneras, una acción de amparo, cualquier juzgado que esté en turno la tiene que tomar y resolver en forma casi inmediata. Y bueno, veremos a partir de ahí qué pasa, si podemos seguir trabajando, yo estimo que sí, porque es demasiado grosero la violación, digamos, de legitimidad de esa ordenanza, Y bueno, después si se insiste, bueno, iremos a con la justicia de fondo, ¿no es cierto? Uh-huh. Veremos qué es lo que pasa. Yo insisto en que apelo a la reflexión, digamos, de los mandatarios de turno. Porque la verdad que es una ilegitimidad manifiesta, una inconstitucionalidad jamás vista, y tiene una gravedad institucional mayúscula.
Uh-huh. Suponiendo que el juzgado que esté de turno avale justamente lo que estás pidiendo vos, ¿ellos pueden recurrir a otra instancia superior a nivel provincial?
Sí, ellos tienen, incluso durante el transcurso de las distintas etapas, que fue la creación de la Defensoría del Pueblo, tenían herramientas legales como para efectivas, como para no dejarla avanzar, si creían que todas estas suposiciones, irregularidades fueran ciertas, lo podrían haber ejercido. Llama la atención que sea en esta etapa, llama la atención que sea cuando nosotros estamos a pleno reuniéndonos con un montón de organizaciones, pero bueno, no la ejercieron, la pueden ejercer ahora, obviamente, pueden recurrir, sí, uh-huh. Sin ninguna duda. Ojalá que lo hagan por vía legal y no a través de una derogación, que es lo más inconstitucional que existe en el sistema democrático.
Uh-huh. Muy bien. Erika, te agradecemos mucho este tiempo y bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo. Finalmente, si se da la promulgación de esta ordenanza, si se veta y bueno, cuáles son cómo siguen todos los pasos judiciales pertinentes para que la figura del defensor o defensora del pueblo, como es tu caso, se mantenga, ¿no? Y no desaparezca.
Esperemos, ojalá que sí, que tenga fe.
Muy bien, Erika, muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego. Un beso a todos.
Hasta luego. Ahí estaba Erika Maragliano.